Es la mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora de la mañana en el radio y vamos con Iberdrola a contarles cómo está de soleado el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Hoy calor como ayer y esto se va acumulando y ya llega un momento en que, en fin, casi todo pesa, pero hoy es que hay otra vez sol en toda España. Va a haber alguna tormenta en el Pirineo Aragonés que por la tarde se extenderá al catalán, sobre todo al de Lérida, y paren ustedes de contar, pero ya casi tormentas de calor. Temperaturas como ayer, o más bien al alza a lo largo del día. En Madrid ahora tenemos 13-14 grados, siempre hay un par de grados, depende de los barrios de Madrid, de las ciudades, del entorno, y vamos a llegar a 29-30, o sea, más o menos como ayer, calor. La máxima, igual que ayer, Ciudad Real, 32 grados, calor. Y la mínima, 8 grados, igual que ayer en Lugo, pero hoy en León y en Vitoria. Mínimas, pues de calor. Vamos, que hace bastante calor.
En Iberdrola, casi el 90% de la energía que producimos en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa colaboradora de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012.
Bien, vamos con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo a contarles bastantes cosas que luego además todas ellas son polémicas o por lo menos deberían ser objeto de discusión pública. Primero, porque es lo que aparece hoy en todos los periódicos de papel y casi todos los de internet, la foto electoral del presidente con todos los grandes empresarios, lo que se dicen las empresas del IBEX, 35, pues de 35 ayer solo se echó en falta a Lara, que está molesto porque le han quitado dos canales. No debería estarlo, le dieron 8, de los cuales 4 se los dieron ilegalmente en agosto, o sea que, pero en fin, nos hemos acostumbrado a esa situación. Total, que el imperio Larusconi, que es el que manda la comunicación en España, Lara y Berlusconi, no estaba ayer. Berlusconi porque estaba en Italia, creo que en libertad provisional, y Lara porque está en Barcelona con un cabreo moruno por lo que le han hecho con los canales. Que dicho sea de paso, tiene razón en estar enfadado, porque es una fechoría infecta y una chapuza típica de este gobierno. Pero la chapuza peor es que el presidente del gobierno toque el pito y vayan los empresarios a hacerse la foto electoral con él. Pero vamos a ver, los empresarios están para ganar dinero. Y encima que les diga que está muy preocupado por lo demás. Claro, como todos dependen de una regulación que pueda hacer el gobierno para mantener los beneficios o caer en problemas, pues naturalmente que le van a decir, uy, sí, es verdad, qué mal va ese chico, qué deriva, uy, qué cabeza, ay, uy. Pero vamos a ver, el que tiene que arreglar lo demás es Mariano Rajoy. Que yo sepa, el presidente del gobierno no es Emilio Botín. El presidente del gobierno es Mariano Rajoy. ¿Qué tiene que arreglar Fainé lo de Cataluña? No, lo de Cataluña es una prerrogativa del gobierno de España y del jefe del Estado en su momento. El uno en el Golfo Pérsico y el otro pensando en las musarañas. Pero esto no es normal, o sea, se dice en el poder económico. Vamos a ver, el poder económico en España está intervenido hasta el tuétano. Los únicos que no se han enterado todavía son algunos indignados de extrema izquierda, excepto a la hora de pedir créditos o colarse en pisos que no son suyos. O sea, todo, todo. Los bancos, los rescatados y los por rescatar. Las cajas hundidas, iba a decir por hundir, ya no queda ninguna. Los políticos y sindicalistas las han hundido prácticamente todas. Se han salvado unas cuantas pocas en forma de bancos. Bueno, pero el precio de la energía lo fija el gobierno. El control del Banco de España hace la cantidad de dinero que puedas dar o no dar, guardar o no guardar. La regulación europea llega como llega, pero siempre matizada por lo que diga en España. En muchas de las grandes empresas se está a merced de un decreto ley del gobierno. ¿Que sube la gasolina? Pues ya, ¿quién la sube? El gobierno. ¿El precio del gasóleo? Pues como el de la gasolina, la mayoría son impuestos, depende del gobierno. Pero todo igual. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene mucho poder a condición de que lo ejerciten o lo empleen en aplaudir al gobierno que les mantenga el poder. Son los mismos que aplaudían a Zapatero. Pero claro, es que si no lo aplauden hubiera sido peor para ellos. Para España fue fatal. Claro que si encima los empresarios se ponen contra Zapatero, lo mismo todavía lo teníamos de presidente. Pues tienen una bien ganada mala fama, pero porque es un sector absolutamente intervenido. Cuanto más grande es la empresa, más pillada está por el gobierno. Y llega el gobierno ahora y les pide ayuda para los asuntos graves de la vida nacional. O sea, que al final la que tiene que arreglar Cataluña no es Alicia Sánchez Camacho. Va a tener que ser Fainé. Tócate las narices. Bueno, pero en esas estamos. Ayer gran numerito y gran preocupación por lo que pasa en Cataluña. Pero no nos decían que no iba a pasar nada. No decían, llevan dos años y pico diciéndonos que al final no pasará nada, que esto era un calentón de más, que en realidad no querían separarse, que en realidad como no va a haber referéndum no pasa nada, que no pasa nada. Pasa que Mariano no ha hecho nada en dos años y medio y ahora quiere que lo hagan los empresarios. Eso es lo que pasa. ¿El PP qué está haciendo? Pues en FAES hacen grandes informes, ayer presentaron uno. Pues con los informes nos quedamos, la teoría es buena, pero luego ¿quién la ejecuta? En fin, esto es uno de los asuntos, porque hay algunos más y todos ellos de mucha gravedad.
Mariano Rajoy ha trasladado a las grandes firmas del IBEX su compromiso con la recuperación de España y el riesgo que supone la deriva independentista de Artur Mas. El presidente del gobierno almorzó con los empresarios a los que reiteró su disposición al diálogo con Mas siempre y cuando respete la Constitución. Por la mañana en el Congreso se expresaba en los mismos términos cuando contestaba el nacionalista Durán y Lleida.
Y como que estamos hablando no simplemente de posiciones sino de esa imaginación que usted nos reclama a nosotros y que nosotros hemos mostrado sobradamente, yo le ruego a usted que repase una vez más la sentencia constitucional, porque dice exactamente respecto a las referencias al derecho a decidir cada una interpretación constitucional.
Ustedes ofrecen diálogo, ¿no? Pero claro, antes de ofrecer diálogo, ustedes deciden lo que hay que hacer y anuncian que van a convocar un referéndum, anuncian la fecha y anuncian las preguntas. Estoy dispuesto a dialogar y a hablar de lo que usted quiera, pero desde luego lo que no estoy dispuesto es hacer algo contrario a la Constitución, a la soberanía nacional y a la unidad de la nación española. No lo voy a hacer ni lo va a hacer la inmensa mayoría de esta Cámara.
Bueno, pero entonces no diga estoy dispuesto al diálogo. O sea, no diga sí, pero no. Di no, no y no. O sea, tan sencillo como esto. Ni diálogo ni narices. O se cumple la ley o se suspende la autonomía de Cataluña. Por supuesto, se acabó el fondo de liquidez autonómica. Esto de que España esté respaldando la mayor deuda de Europa, la mayor que tiene Cataluña, que debe 50.000 millones de euros y no tiene con qué pagarlos, que los paguen con las banderas, que los pague el Barça. Pues ya está. Ah, no, no, tenemos que dialogar. Pues chicos, si estás dialogando, ya ves a dónde te lleva el diálogo. Va, y le pide imaginación, ¿no te jorobe imaginación? Un poco de valor estaría bien en el presidente del Ejecutivo, que está para ejecutar las leyes. En Cataluña no se cumplen las leyes. ¿Qué hace Mariano? Nada. Lo del Constitucional metió efectivamente, aunque globalmente, dice que el estatuto no hay por dónde cogerlo y que lo del referéndum es un golpe de Estado, no se atreven a decirlo, pero como hay, la mitad son progres y separatistas, pues una separatista vasca metió una cosita que dice, pero el derecho a decidir está muy bien. No, a usted no se le ha consultado que diga si es bueno, malo o regular. He dicho, ¿esto es legal o no es legal? Es ilegal, punto. Pero es que, claro, tenemos al enemigo en casa. Entre lo que no se hace en Madrid y lo que se hace en Bilbao y en Barcelona, no digamos en Ferraz, pues ya está. Una nacionalista de que mete el PSOE y que sirve al separatismo catalán, pues si es que... Si estamos en las mismas, llevamos 35 años así, dialogando, perdiendo soberanía y, por supuesto, dinero. Pero, como ya digo, ayer, pues un momento, en fin, casi dramático, porque ver a la gente de FAES hacer grandes estudios sobre la ruina que supondría para Cataluña la separación, pues bueno, pero claro... Es que ese no es el... Bueno, sí, el papel de un grupo de estudios es ese. Pero es el grupo de Aznar. Todo el mundo lo sabe. Este Zarzalejo es el bueno, no confundir con el que casi hunde el ABC por dos veces. Pues es un chico de Aznar. Bueno, un señor ya, porque ambos son mayores. Pero nada más. Pero si el problema del Ejecutivo no es tener la doctrina clara, está clara. El problema es cómo se ejecuta. Y Artur Mas sigue haciéndose la virgen ofendida. Pero, bueno, es que es lo de ayer en Barcelona era una cosa casi surrealista.
En el Círculo Ecuestre de Barcelona, la Fundación FAES ha presentado el volumen Cataluña en Claro, donde se advierte de los peligros del nacionalismo catalán y lo equipara a una variante más de las corrientes populistas en Europa. Javier Zarzalejos cree que la independencia acarrearía costes elevadísimos para las empresas y los ciudadanos catalanes. En el Parlamento Regional, Artur Mas valoraba así las ofertas de diálogo del presidente Rajoy.
La aportación del señor Durán respecto al señor Rajoy. Sordo y sin imaginación. Suscribo exactamente esas palabras. Y además le contaré mi experiencia de los encuentros, que han sido bastantes, con Rajoy. No me ha resuelto nunca nada. No, nunca.
No me ha resuelto mai re. No, mai.
Ah, no, que está, tú creas los problemas y te los tiene que resolver otro, ¿no? Que es exactamente eso lo que ha hecho más en estos últimos dos años. Si hubieras resuelto tu problema con la ley, haciéndotela cumplir o mandándote a la cárcel, tendrías el problema resuelto. Escribirías un blog estupendo desde mi celda y ya está. El problema es que eso ya está tomado el dominio. Las cartas desde mi celda ya se escribieron en el romanticismo. Y nunca me ha resuelto nada. Ah, ¿qué pasa? Que encima hay que resolverte a ti. Hay que disolverte a ti. Sería lo más adecuado. Pero ayer en el Congreso, que debería ser la sede de la soberanía nacional, grandes agasajos para un tío que monta el numerito sacando la bandera esa de Puerto Rico con los colores de Aragón, que es lo que llaman la estelada o estrellada, porque nos vamos a estrellar todos con ella. Y aparece Rosa Díez, que se mete con el himno nacional, pero no le parece mal presentar un libro de Bosch, que es uno de estos matabosch de la izquierda. Y Posada de Ramsés II. Pero ves, si posa, ya parece la esfinge, o sea... La esfinge sin secreto, claro, porque la esfinge detrás no había nada. Pues ahora tampoco. Pero presentando a un golpista contra el régimen constitucional, contra la soberanía nacional, en la sede de la soberanía nacional. El presidente de las Cortes y la que se supone representa la defensa de la soberanía nacional. Y haciendo chistes de solteros y casados y divorciados. Bueno, así sonaba el asunto.
Las chicas tenemos muy mala experiencia. Cuando un chico nos dice quedemos como amigos, es que nos está dejando. Ya no voy a entrar en que casi siempre que se dice quedemos como amigos se queda fatal. Pero esto hay quien queda bien. Hombre, uno se divorcia del marido, pero de tu padre no te puedes divorciar. Ni de tu madre, ni de tu hermano. Es que somos familia. Es que somos de la misma sangre, de la misma familia. Y no te puedes divorciar de la familia.
Pase lo que pase, tenemos que seguir como amigos. ¿Eh? Pase lo que pase. Es que eso desmerece un poco una relación que se rompe o se diluye o que pierde. Bueno, pero revaloriza lo que queda. Tenemos que mirar a lo que queda, porque lo que queda es lo que les quedará a nuestros hijos.
Dice, una relación que se pierde, revaloriza lo que queda. Como no queda nada, nada queda revalorizado. Este intelectualmente está a la altura de una ameba, pero los otros están a la altura de un protozoo. Las chicas dicen, pero es tu padre, no se rompe con un hermano, que no se rompe con un hermano en cuanto hay una herencia. Pero la primera gansada que se les ocurre, primero, ese tío, ya que esté ahí, es una ofensa. Pero mientras haya esa infame ley electoral, que por cierto, creo que quería cargarse Rosa Díez, por lo menos cuando era la de UPyD que conocimos, lleva unos meses desconocida. Ha decidido dar un volantazo a la izquierda y a este paso va a acabar en la cuneta. Eso sí, de la izquierda, pero en la cuneta. Si ya no le gusta el himno nacional, los funerales del Estado, y presenta un libro de un separatista cuyas ideas caben en medio folio, en blanco, que no me digan que la gansada no es monumental, pase lo que pase, quedemos como amigos. Hombre, vamos a ver. ¿Pero cómo vamos a quedar como amigos después de la Segunda Guerra Mundial? O sea, como amigos nunca. ¿Cómo que como amigos? O sea, tú te cargas España y los españoles te lo van a agradecer. Hombre, si es la casta política la que le da lo mismo una cosa que la otra. Ya se ve que sí. Y el presidente de las Cortes, pues eso. He dicho Ramsés II. A lo mejor Tutankamón, pero ya poco antes de la trepanación definitiva. Está engordando, por cierto, muchísimo el presidente del Congreso y no creo que sea de satisfacción. Si es de satisfacción, me preocupa todavía más. Pero vamos con la corrupción cotidiana. En España se ha puesto de moda que de vez en cuando pues haces una moción de censura o para, no para crear una alternativa de gobierno, en cuyo caso, bueno, pues depende, hay veces que está bien, hay veces que está mal. Es una fórmula legal que no debería estar autorizada, pero en fin, está autorizada. Y mientras está autorizada, pues es legal. Pero hay quien presenta una moción de censura para deteriorar el gobierno y salvar su cargo, o a veces para irse a casa. Yo reconozco que, después de ver el análisis que hoy publica Libertad Digital sobre la moción de censura en Extremadura, que anunció ayer el socialista Fernández Vara contra el gobierno de coalición populares comunistas con el apoyo exterior de los regionalistas, no, sinceramente no sé muy bien para qué. Debe haber alguna razón particular del señor Vara que desconocemos, no lo sé, no quiero aventurar, porque lo que aventuraría a lo mejor ofendería a alguien de su cercanía. Pero tiene una pinta horrorosa. A un año de las elecciones, una moción de censura que no puedes ganar, ¿para qué la presentas? ¿Para ser candidato? ¿Para no serlo? Y poder irte a tu casa, aparta de mí este cáliz que gana Monago. No lo entiendo.
El próximo miércoles se vota en el Parlamento extremeño la moción de censura presentada contra el presidente José Antonio Monago. La moción, encabezada por Guillermo Fernández Vara y respaldada por la dirección del PSOE, tiene pocas opciones de prosperar, ya que Izquierda Unida no tiene intención de apoyarla. La dirección nacional del PP reclama a Rubalcaba que frene una moción en la que muchos ven un intento de adelantar las elecciones en Extremadura. Escuchamos a Vara y a Monago.
Voy a presentar un programa de gobierno alternativo al que en este momento está llevando a cabo el Partido Popular, y que tiene mucho que ver con las iniciativas que tanto nosotros como Izquierda Unida como los regionalistas han ido presentando en el Parlamento.
A usted no le importa, y acaba de demostrarlo, los extremeños un pimiento. A usted le importa su pellejo político. Eso es lo único que le importa. Usted tiene, le reitero, un alto concepto de sí mismo. O conmigo o sin mí. Ahí tiene, señor Monago, una oferta de diálogo y, si no, moción de censura. Es usted un dialogante, señor Vara. Se ha quitado la careta ante todos los extremeños.
Pero la gran duda es que quiere matarse, tirarse por el viaducto. ¿Cuál es el equivalente extremeño del viaducto donde vayan los suicidas? No lo sé. ¿Provocar unas elecciones anticipadas? Tampoco. Tampoco, si es que no tiene mayoría en el caso de Izquierda Unida, que es contra quien aparentemente se presenta la moción, si es que no bastarían los votos PSOE Izquierda Unida. Harían falta dos regionalistas que fueron en las listas del PSOE y que han reñido con el PSOE y se han pasado al bando de Monago. O sea que ni siquiera socialistas y comunistas tienen mayoría absoluta para que gane la moción de censura. Y los tíos que acaban de dejar al PSOE, hombre, difícilmente van a volver. Sobre todo este año, que viene, quién sabe. O sea que, ¿esto a qué se debe? Pues pues esas tomaduras de pelo de la casta política que desprecia a los ciudadanos. Vamos ahora con el capítulo de corrupciones, no solo en el ámbito parlamentario o legal, sino en el ámbito directamente de lo penal. O sea, vamos con tres casos que son absolutamente espectaculares, que afectan directamente al PSOE. Cosa rara, porque en el PSOE es muy raro encontrar un caso en el último siglo y cuarto que tiene de vida de latrocinio o de robo. Al revés, es gente que se caracteriza por una austeridad, por un respeto a la propiedad absolutamente extraordinario, vamos. Pero vamos, o sea, es que no me quiero extender. Se dijo de Felipe González, cuando lo disfrazaron de anciano para dar seguridad, sobre 100 años de honradez, y debajo ponían, ni un minuto más. Bueno, pues, pero también era falso de los 100 años. Se habían llevado nada menos que el oro del Banco de España, más las alhajas robadas a los particulares, Negrín y Prieto, que el uno se las robó al otro. El robo del Vita, nada menos que un barco de alhajas robadas en las cajas de los bancos de Madrid y otros sitios de España. O sea que la tradición del latrocinio está sólidamente asentada. Pero no voy a hablar de la corrupción en tiempos de Felipe, ¿para qué? Vamos a los tiempos de ZP, de donde vienen todos estos líos.
El Banco Europeo de Inversiones continúa estudiando el cese de Magdalena Álvarez después de que la Audiencia de Sevilla haya confirmado su imputación en el caso de los ERE. Magdalena Álvarez se resiste a presentar su dimisión como vicepresidenta de la institución. Luis de Guindos presiona para que la exministra de Fomento deje el cargo y mientras los socialistas le muestran su apoyo, escuchamos al ministro de Economía y al expresidente Manuel Chávez.
Nosotros hemos estado en contacto con el propio banco y lo que nos indica es que se inician los procedimientos internos desde el punto de vista de la valoración de la situación. Teniendo en cuenta que hay un código de conducta en el Banco Europeo de Inversiones.
Seguramente habremos podido cometer errores, pero también puedo decir con absoluta y clara conciencia que nunca, nunca, nunca en mi gobierno se llevó a cabo el diseño de ninguna operación ilegal para que algunos pudieran delinquir.
Ahora lo entiendo. No delinquen, delinquen. O sea, no delinquen, delinquen. Habemos delinquido. Perdónanos, señor. No piden perdón jamás. O sea, hombre, si a uno lo pillan matando a alguien o robando y tal, hombre, por lo menos decir lo siento por la familia, no me pude contener, me provocó él disparó primero, yo qué sé, estas cosas que se dicen en las películas. Pero hombre, te pillan con las manos en la masa y en una enorme masa. Nada menos que todo el tinglado de los ERE. Hombre, no digas que algunos han delinquido, porque habemos delinquido. Pues sí, habéis perpetrado una fechoría detrás de otra. Pero vamos con otro también reciente. Vamos con lo de del AVE, que más que AVE, el AVE debía de ser buitre, porque hay que reconocer que la carroña abunda por los alrededores.
5 de los detenidos por el fraude en el AVE de Barcelona han quedado ya en libertad, 3 de ellos después de pagar la fianza de 30.000 euros. Adif dice que el sobrecoste del 230% en el AVE a Barcelona detectado por el Tribunal de Cuentas puede deberse a las prisas del gobierno en 2008 por cumplir los plazos. Desde Adif recuerdan que por aquellas fechas hubo muchos problemas que tuvieron que solucionar con obras complementarias y de emergencia. José Blanco pide que el peso de la ley caiga sobre quien ha delinquido.
Si alguien en Adif, algún trabajador de Adif falsificó certificaciones para incrementar los costes de las obras, lo que tiene que recaer sobre él es todo el peso de la ley.
Yo me libro del peso de la ley, me lo robó un amigo del Supremo, pero Adif, claro, en Adif nadie ha hecho nada. En Adif puede, pero en Adif, claro, los otros no. No hemos delinquido, no. Delinquir sí, pero delinquir no. Oye, y si cuela, cuela. Lo de Barreda cuela menos, ¿eh? Ha intentado escaparse por los dominios de Internet y ha sido peor el remedio que la enfermedad.
La Junta de Castilla-La Mancha dio a Cuadrifolio cerca de 10 millones de euros en 7 años, divididos en minicontratos inferiores a 12.000 euros. La Fiscalía ha abierto diligencias penales para investigar el caso Cuadrifolio. El anuncio se producía al tiempo que José María Barreda volvía a negar los hechos y acusaba al diario El Mundo de realizar un montaje. El periódico contesta al expresidente de la Junta, al que aclara que confunde el email con el dominio que aparece entre corchetes y que no siempre coincide.
Y es falso, claramente, porque el dominio desde el que se envía no pertenece a la Junta de Comunidades. Si se fijan, pone jccm.com y es imposible que desde la Administración Regional salga un correo con ese dominio, lo cual me hace pensar en un burdo montaje.
Para mí que le regalaron un Quijote con falta de ortografía, porque .com, esto es... Y Barreda es un tipo oculto, ¿eh? Pero se ve que la moda esta temporada es hacerse el analfabeto. Para pasar por menos ladrón, supongo. Menos corrompido, corrupto, que diría el gran Pepiño. Adelantado en esta reforma gramatical popular. Todo empezó con Las jóvenes de Carmen Romero. A partir de ahí ya se han desatado todos los males del infierno sobre la gramática española. Luego encima tiene que cuidarla Juan Luis de Vean, pues fíjense. Por cierto, que al final Alierta se queda con el plus. Y hay una gran polémica porque la única compañía que queda enfrente ahora es Ono, Vodafone. Vodafone Ono, si quieren, que es lo que compró Ono. Dicen es que va a tener el 80% de la televisión de pago. Bueno, va a tener bastante menos que la televisión privada, que tiene el 98% de la publicidad. Eso sí que es un pedazo de monopolio, el de Larusconi, tremendo. Pero a mí me encanta esto porque demuestra que incluso Cebrián no es infalible. Se empeñó en 1.000 millones de euros. César Alierta dijo no, de ninguna manera. Como mucho 900, 1.000, 1.000, dentro de 2 meses, 800, de ninguna manera, 1.000, así 725, vale, 725. Esta ha sido la negociación. Es decir, que los accionistas, los que queden, que no sé ya los que quedarán, del fondo este de capital buitre, riesgo, leonado, no sé, llaman Liberty... Será, no sé, es un error de transcripción. La libertad y prisa no han coincidido nunca. Pero negoci, pues han perdido ni más ni menos que 275 millones de euros por la obcecación de Cebrián de ser más chulo que Alierta. Pero hombre, no. Pero si ya el padre de César Alierta, don Cesáreo Alierta, es el que crea el Zaragoza en los Magníficos. ¿Cómo crees que puedes competir con Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra? Pues esa es una gran operación fantástica. Vamos quizá con el asunto más espeluznante de corrupción. Todo esto es la corrupción habitual de la casta política. Miran a lo suyo, van a lo suyo, los jueces los nombran ellos y pasa lo que pasa. Pero lo peor es cuando ya la policía corriente, la que uno se encuentra en las aduanas o en la proximidad, es decir, estos que de vez en cuando atropellan tus derechos y te tratan como si fueras basura. Bueno, pero cuando te lo encuentras delinquiendo en el aeropuerto de Barajas, que es la primera frontera española, y al servicio de la mafia china, la cosa está muy mal. O sea, porque para llegar a eso hacen falta muchos años de impunidad en el delito. Y eso es lo que se está viendo en el juicio contra la parte de la mafia china que estaba en la policía, o la parte de la policía que trabajaba para la mafia de Gao Ping y Xin Ping, que al parecer era el hombre de contacto. No sé si era un comisario honorario o qué. Lo mejor es que al principal implicado, a la hora de preguntarle por los cuantiosos fondos que no se corresponden con su sueldo, dice que le ha tocado la lotería. Está bien. A Roca, una de cuyas asociadas, Pantoja, probablemente hoy decretarán su ingreso en la cárcel, le tocó 30 veces la lotería. Mira que toca pocas veces en la vida, ¿verdad? Y jugando. Pero 30 veces en 3 o 4 años es francamente difícil. Salvo por la costumbre de algunos bancos y cajas años atrás, ahora imagino que ya no lo hacen, se han vuelto virtuosos, pero que compraban con el 5% de añadido, te compraban el billete. No digas que te ha tocado, te lo pagamos con el 5%, porque esto le viene muy bien a algunos clientes nuestros que así blanquean dinero. Esto sabido. Bueno, pues a este señor, supercomisario nada menos que de Barajas, le ha tocado la lotería.
El policía Carlos Salamanca niega tener negocios o haber recibido regalos de la red de Gaoping. El comisario de Barajas, que declaró ayer ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha explicado que tenía entre sus amigos algunos de los imputados del caso Emperador. También lo niega el comisario de Extranjería, Ángel Luis Olmedo, que asegura que los chinos miembros de la trama le daban información, pero no regalos. El abogado de Gaoping, Jaime Sánchez Bremón, ha acusado anticorrupción de manipular el caso.
Bueno, otro caso de corrupción que oscila, claro, es que estamos en un día en que se ve que la corrupción empieza por la gramática. A veces, los jueces, para no aplicar la ley o vengarse del gobierno, por ejemplo, quitarles el juguete de la justicia universal en la audiencia, pues dicen que sueltan a los narcos porque hay una coma en la ley que es discutible. Y ahora los jueces son gramáticos. Pues aunque parezca increíble, hay muchas sentencias que se basan en interpretaciones literarias propias de analfabetos funcionales, que no tienen ni puñetera idea de literatura, pero que son los que te mandan a la cárcel, o te arruinan, o te multan, o te absuelven. Y no saben ni de lo que hablan. Estos no han oído hablar del espíritu de las leyes. Han oído que Montesquieu falleció. Lo enterró Alfonso Guerra. Por una coma hay que soltar a los narcos. No, hombre, no, a los narcos los sueltan o porque están comprados o porque están vengándose del gobierno. Por una coma, las narices, una coma.
La excarcelación masiva de narcos se fundamenta en una coma de la nueva Ley de Justicia Universal, según tres jueces discrepantes de la mayoría de la audiencia que han pedido un informe a la Real Academia de la Lengua Española. Argumentan que en el texto original aparece una O en vez del signo de puntuación.
Bien, vamos a dejarlo aquí porque ya son las 8:30 cumplidas y tenemos muchos asuntos tertuliables. Simplemente quiero enviar mi mensaje, mi apoyo, mi pésame, dar mi pésame, que eso es lo que siempre se ha dicho en español, a la familia de Manuel Jiménez de Parga, cuyo fallecimiento conocimos ayer, que ha sido un gran español, un gran jurista, un político muy decente, que le ganó a Jordi Pujol las primeras elecciones democráticas en Cataluña, lo cual demuestra que si hubiera habido una política española en Cataluña, nada de lo que pasa ahora tendría por qué haber pasado. Pero gente como Manuel Jiménez de Parga, que luego estuvo presidiendo el Constitucional y en muchos cargos, el Consejo de Estado, etcétera, y siempre escribiendo, con el brevete de Secondat, como que es el título que tenía Montesquieu precisamente, pues ha estado defendiendo siempre la causa de España y del Estado de Derecho. Es decir, diría alguno dos causas perdidas. Bueno, en todo caso, su vida fue una vida plena. Y, en fin, yo le doy mi pésame a su familia y debo decir que ojalá todos a la hora de morir pudieran presentar la hoja de servicios de don Manuel Jiménez de Parga. No sé si hay vida en el más allá, pero si no, desde luego le condonarían cualquier pecadillo que haya podido cometer, si no es que San Pedro se ha vendido. Creo que esa aduana de momento no la controla la madre. Vamos a la tertulia, pero antes recordemos cómo pueden participar nuestros seguidores por internet. Yo ya no sé, nos escriben de los sitios más abstrusos. Empiezo a conocer mundo viendo a nuestros seguidores. Moldavia, o sea, yo pensé que era una canción, o sea, es una cosa tremenda. Pero también por televisión y, por supuesto, por radio. ¿Cómo participan?
Pues pueden dejarnos su opinión, Federico, a través de nuestro contestador 91-409-0503, 91-409-0503. Pueden escribir en nuestro Twitter, @eslamananadefjl, o enviarnos un email a eslamanana@radio.fm. Y además, cada día, entre todos los oyentes que participan con nosotros, sorteamos un lote de productos Lola que ayer se llevó María Generosa de Pontevedra.
Muy bien, me alegro. La parte de Pontevedra, que es la tierra natal de Mariano Rajoy, para que se vea que aquí no discriminamos, no somos como ellos. Me refiero a Mariano, no a Pontevedra, que está muy bien como está. En fin, sé que la canción es Sildavia, no crean que es por hacer el chiste. Por desgracia, Mariano no es Tintín. Vamos a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.